El mejor programa de deportes es presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro. Comenzamos.
El Tri ya está en Panamá. ¿Podrá sacar un buen resultado en tierras canaleras? Te contamos la última hora. Chivas continúa preparándose. ¿Saldrá el rebaño de esta mala racha? Todo esto y más en Marca Claro.
Aquí comienza un programa de primera, en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da muchísimo gusto saludarlos en este martes 7 de septiembre, 3 de la tarde con un minuto. Muchas cosas que platicar y muchas cosas que analizar. Mañana es el tercer partido de la selección mexicana de fútbol y el tercer partido de la selección de Panamá, que viene de golear a Jamaica, y México viene de ganar, complicado, sufriendo, pero viene de ganar a Costa Rica. México líder del octagonal con 6 puntos, buscando el paso perfecto en el arranque, lo cual sería importantísimo, y Panamá buscando el liderato del octagonal, porque si Panamá le gana a México, inmediatamente se pone por encima de la selección de Gerardo el Tata Martino. Enseguida vamos a tener palabras tanto del director técnico de Panamá como de la selección mexicana de fútbol, que está Jorge Taylor, no está Gerardo el Tata Martino, pero hablaron en conferencia de prensa. Nos vamos a enlazar con Ramón Barrenechea a Panamá para que nos cuente la última hora, qué es lo que está pasando en Panamá, cuáles son las sensaciones de recibir a México. También habló Manuel Arias, que es presidente de la Federación Panameña, habla sobre México, la verdad es que con cariño habla sobre México. Pues vamos a platicar al respecto de eso. De Chivas, ¿cuál es la última hora de Chivas? ¿Qué está pasando con el Guadalajara? No hay cambios, sigue Víctor Manuel Bucetich. Es la decisión correcta, habrá que analizarlo. Y también la última hora de la Champions League, de el presidente de la UEFA, del presidente del Paris Saint-Germain, del Barcelona, del Real Madrid, lo que dice Laporta, intentó fichar a Neymar. ¿Cómo? O sea, el verano que se va Messi, ¿intentaron fichar a Neymar de verdad? Ya, entiendo poco. Bernardo de la Garza, ¿cómo te va, de la Garza? Buenas tardes.
¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Lo mismo, Alex, que nos acompaña el día de hoy. Qué gusto también a toda la gente que nos sigue, la gente que nos lleva a hacer el programa. Bueno, primero que nadie, qué dramáticas escenas las de Catepec, Hidalgo. Un abrazo, la verdad, a toda la gente que vive en estos lugares, que ha visto afectada. La verdad, ojalá que las autoridades tengan acciones contundentes y prontas, porque la verdad es triste, ¿no? Ver lo que se observó, hospitales inundados, las calles, las pérdidas, por supuesto, materiales, pero las humanas que se han dado, qué triste. La verdad, un abrazo solidario a la gente que vive en estos lugares. La verdad, ha sido dramático. Pero bueno, hay que seguir y al margen de eso, bueno, sin duda, lo que decías de la selección, paso perfecto hasta ahora. Que es lo importante, sumar puntos, más allá de cómo se obtengan. Pero México ha ganado los dos partidos meritoriamente, ha sido mejor que el rival, me parece. Si bien no ha sido un fútbol espectacular, sí ha sido mejor que el rival. Va con Panamá, que me parece que es la grata sorpresa hasta ahora del torneo. Este va y gana en Jamaica, a Jamaica de visita. Debió haberle ganado a Costa Rica, pero no pudo hacer gol, no pudo llevarse esos 3 puntos. Pero Panamá se ha visto, la verdad es que se ha visto bien. Estados Unidos ya está dejando puntos en el camino que luego puede volverlo a complicar, ¿no? Ya vimos que no estuvo el Mundial pasado y puede volverse a poner contra las cuerdas Estados Unidos. Así que se está poniendo interesante, pero coincido contigo, ¿no? Aquí hablábamos aquella vez cuando empezamos a hablar de este torneo o de esta eliminatoria, que si México sacaba 7 puntos de estos primeros 3 partidos, sería una gran cosecha. Pues estaba un empate de lograrlo, ¿no? Pero va a ser un partido interesante con Panamá porque, insisto, ha sido la sorpresa y es un equipo que está jugando bien, que está atacando, así que va a ser interesante ver por fin a México ante un rival que al menos en los partidos previos es diferente para Panamá enfrentar a México.
Y con público.
Parece que lo puede intentar, al menos en un partido de ida y vuelta, a ver ahí cómo se muestra el equipo mexicano, ¿no? Y Guadalajara, bueno, a mí no me sorprende que siga Bucetich después de que ganó el último partido, ¿no? Es decir, eso te da un poco de
aire. No, el último
partido. No, 2-1 a Necaxa, ¿no?
Gana en el último minuto, es verdad.
Entonces, ganando el último partido, pues, te da un poco de aire. Me parece es difícil correr un técnico después de un
tiempo, ¿no? Aunque hay más cosas que analizar.
No, 90
estoy,
minutos.
Estoy de acuerdo, pues ya los analizaste antes. Entonces, ya le diste ese partido y lo gana, y luego no lo dejas continuar, dices, oye, o estabas esperando la fecha FIFA para decir...
Pues es porque ahí tienes más tiempo para poder hacer un cambio, ¿no? Para que pueda llegar un técnico y tenga un poquito más de tiempo que trabajar, porque si no, es más difícil, ¿no? Pero bueno, al final sigue Vucetich y parece que seguirá Vucetich.
¿Sí?
No pase lo que pase, seguirá Vucetich. Alex Orbañanos, ¿cómo estás, Alex? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Nico? Buenas tardes, Bernardo. Buenas tardes. Coincido, ¿no?, completamente con ustedes. El partido seguramente más complicado de estos primeros tres de la selección mexicana por todo, ¿no? Porque Panamá nos ha mostrado una cara distinta. Vienen motivados, vienen haciendo bien las cosas después de golear. Están emocionados, ilusionados de nueva cuenta. Porque habrá afición, alrededor de 24,000, ya nos estará diciendo Ramón cómo va la venta por allá, pero por lo que leemos, alrededor de 24,000, 25,000 aficionados que ya hacen ruido, que ya pesan, que ya presionan en el estadio Rommel Fernández. Entonces, me parece que será sin duda alguna la prueba más complicada, y a esto le sumamos que si en un inicio no tenías a Raúl, si no tenías a Herrera, si no tenías a Irving, el Chucky Lozano, hoy súmale a Edson Álvarez y súmale a Alexis Vega, que sin duda alguna era un jugador que estaba marcando diferencia, y empiezas a encontrar cada vez más factores por los cuales este tercer partido para mí va a ser el más complicado. Ya también analizaremos las formas. Yo sí creo que se les puede exigir más, entendiendo que se les debe dar el valor a un triunfo en CONCACAF y en eliminatorias, que por el nivel de Jamaica y de Costa Rica tendríamos que pedir un poco más de esta selección, creo.
Ah, bueno, sin duda alguna, porque se están consiguiendo los resultados, se está palomeando, ¿no? O sea, si nos vamos a la frialdad de la estadística,
sí,
es a 6 puntos de 6 posibles, perfecto. Pero realmente se está calificando con 10, con 9, con 8 o con 7, con 6, que es calificación aprobatoria. Pero ¿cómo se está calificando realmente?
Al final, a ver, al final creo que es una decisión binaria, es un tema binario, calificas o no calificas, clasificas o no, punto. Entonces, ¿con qué calificación? La verdad es que no importa, porque imagínate que te quedas fuera con calificación de 9. Yo prefiero estar dentro de una calificación.
No te puedes quedar fuera.
Puede ser que es un gran partido, tres años.
No, porque va de la mano. El conseguir los puntos con el jugar bien el fútbol. Ahorita se están consiguiendo los puntos, pero no sé si se está jugando bien el fútbol.
Puede ser al revés.
Va a ser
debatible. Puede ser que juegues bien y no consigas los puntos.
Sí, pero ahí bueno, inmediatamente hay repruebas.
Bueno, lo que importa es ganar los partidos. Eso es una realidad. Sí. No nos ha gustado las formas, tampoco al cuerpo técnico, porque, mira, de los hablamos mucho aquí, ¿no?, de los olímpicos. El primer partido, sin contar 8-6, con 8-7, porque Ochoa pues, estuvo prestado, ¿no?, de los olímpicos, pero bueno, estuvo ahí. Y ahora, en el segundo partido, 3, con 8-3. Entonces, tampoco, o sea, también le están moviendo bastante a la selección. Tampoco el cuerpo técnico está muy satisfecho con lo que está viendo en la cancha.
Y también son 3 partidos en muy poco tiempo.
Pero 6 puntos, incluido una visita a Costa Rica, que es cierto, Costa Rica
no está en su mejor momento.
Me parece la decepción hasta ahorita del torneo, sí, pero no la habíamos podido ganar antes, en campo neutral, o sea, más que en los penales. Entonces, es un triunfo de todos modos importante.
Sí. Sí, estoy de acuerdo en eso. Son las 3 de la tarde con 8 minutos y como pueden ver hay mucho que platicar en Marca Claro por MBS Radio. Comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Saludo con gusto a todos que nos escuchan en el 102.5 de FM Radio Nacional a través de la gran cadena de noticias MBS, a los que nos ven en televisión en México, en Megacable, Dish, Total Play, Star TV, en Estados Unidos, en Nuestra Visión. Un abrazo para todos los paisanos. Centro y Sudamérica, los sistemas de cable de Claro, ahí nos pueden encontrar. En digital, Claro Video, marcaclaro.com, YouTube Live y mbsnoticias.com. Buenas tardes y bienvenidos. Mucho que platicar y mucho que analizar. Selección mexicana de fútbol el día de mañana contra Panamá. Y me da gusto saludar a Ramón Barrenechea, que ya está en Panamá. Ayer lo saludábamos en Costa Rica y hoy en Panamá. Y aparte no está solo, lo cual me da mucho gusto. Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Nico? Compañeros, qué gusto saludarlos. Así es, ya estamos en tierras panameñas. Arribamos el día de ayer y en estos momentos, mira nada más, estamos en el estadio Rommel Fernández, justamente el partido que será la sede del juego del día de mañana entre México y Panamá. El tercer partido del octagonal de la selección mexicana que se va a medir al cuadro canalero. Y bien lo decías, no estoy solo, muy bien acompañado Daniel Franco, colega periodista, para que también nos ayude a resolver algunas de las dudas y sensaciones que hay aquí en Panamá. periodista de JM Deportes, también de Entretiempo. Bueno, está, ya los está escuchando también, compañeros, platicarles. Ahorita el clima bastante bien, ¿no, Dani?
Bueno, primero de todo, un saludo muy cordial para todos allá en cabina, por supuesto. Ramón, muchísimas gracias por la presentación. 29 grados centígrados, les recuerdo, aquí en la ciudad de Panamá. Hemos estado cercano también a los 31, 32 grados. Ha bajado el sol, afortunadamente, aquí en la capital de la República. Y no obstante, igual se siente también el calor de las eliminatorias, todo el ambiente que se ve en las calles, gente vendiendo banderas, toda la expectativa. Es un Panamá-México. Acá se palpita desde el día anterior y no imagino mañana. Así que, como no, el gusto de estar aquí con todos ustedes para compartir, para conversar.
Hay mucho, a ver, mucho que platicar y que conversar, como bien mencionan. Primero, cambios, rotaciones, Ramón. Selección mexicana obligada a hacer cambios del partido de Costa Rica a este.
Exactamente. Uno, el caso de Alexis Vega. Sabemos que ya se le realizó la resonancia magnética, que se le iba a realizar en Costa Rica. Al final se le realizó aquí en Panamá. Se determinó, y ya es claro, ese esguince en el tobillo después del partido contra Costa Rica, por lo cual no podrá estar el día de mañana. De hecho, ya se habló con el Guadalajara para que incluso se dé la baja de Alexis Vega de la selección. El mismo caso que Edson Álvarez. Edson Álvarez no tenía participación mañana por acumulación de tarjetas. Ya se habló con el Ajax y también será baja de la selección mexicana para no estar en el día del partido de mañana. Seguramente Luis Romo ocupará su lugar. Y en el caso de Alexis Vega, Uriel Antuna, el futbolista también del Chiverío, de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Eso perfilan, al menos ahorita, en cuanto a las modificaciones. Ahora en la conferencia de prensa escuchamos las palabras de Jorge Taylor. Le preguntaban si iban a haber algunas modificaciones a la ofensiva. Realmente no se aventuraba a adelantar algo. Nosotros estaremos al pendiente de lo que veamos en unas horas más aquí en el Rommel Fernández, en el reconocimiento de la cancha, Nico, que será 6:30 de la tarde. Estaremos al pendiente de eso para ver si hay alguna modificación. Jorge Taylor no daba nada. La duda será si Henry Martín iniciará o no, si seguirá Rogelio Funes Mori, si se le dará la oportunidad a alguien más.
Oye, Daniel, y de Panamá, cuéntanos, ¿cómo encaran este partido? ¿Habrá muchos cambios? ¿Van con lo mejor disponible? ¿Cómo está la selección panameña?
Bueno, contrario a lo que se ha pensado, Ramón, estimado compañero, la selección, por lo menos en los primeros dos partidos, no hizo ninguna rotación. Eso fue la primera gran sorpresa en toda esta etapa. El director técnico Thomas Christensen ha apostado por los mismos 11 desde el inicio. De hecho, sacando la estadística en CONCACAF, Panamá es la selección que más jugadores ha jugado los 180 minutos. Ha jugado 6 jugadores, han completado los 180 minutos, contrario a lo que se ha visto con las otras selecciones. Y no obstante, se puede respirar un poco aire de duda, claro, porque el peso físico, los traslados, más allá de que, por supuesto, México viene de un viaje muy corto de Costa Rica a Panamá, pues Panamá llega de Kingston a Jamaica, de Jamaica a Panamá. Así que realmente puede ser que por ahí se podría dar alguna variante, sobre todo en defensa. No obstante, el reconocimiento que hizo la selección de Panamá esta mañana, más allá de todas las reflexiones que hay sobre el terreno del Rommel Fernández, pues también apuntan a que la selección tiene un comportamiento físico formidable, que podría responder a que seguro, no quisiera poner eso tanto en apuesta, pero viendo cómo ha sido el comportamiento de Christensen con su convocatoria, yo creo que podríamos estar viendo el mismo 11 o si acaso una que otra variante. Pero me parece que la selección igual está contando con todas las garantías para asumir este partido con la mayor seriedad posible.
Bueno, por supuesto. Y en el caso de México, Alex, el tema de que Funes Mori siga manteniendo confianza, ¿o por qué?
Es ahí el debate, yo creo, ¿no? Qué gusto saludarlos, compañeros, fuerte abrazo hasta tierras canaleras. Es ahí el debate, hoy bien lo dice Ramón, en unas horas más ahí reconocimiento de cancha, en donde se hace poco, ¿eh? Ayer se hizo trabajo regenerativo en el hotel, hoy, viniendo de dos partidos consecutivos, una interescuadra o algo exigente, faltando horas para el partido, tampoco se va a hacer. Seguramente sí, ya se decidirá si es Rogelio Funes Mori o será Henry Martín, tomando en cuenta que, bueno, por el caso de Edson Álvarez y Alexis Vega también vendrán algunas modificaciones. De México son 5 los jugadores que han tenido prácticamente los 180 minutos. Es Araujo, es César Montes, es Gallardo, es Guillermo Ochoa y Edson Álvarez. Quitamos a Edson Álvarez y Rogelio Funes Mori es uno de los que ha tenido 165 minutos. Estamos hablando también de un desgaste físico importante y que más allá de la falta de gol, también por el tema físico podría venir una modificación ahí al frente.
Uf, veremos y estaremos pendientes, evidentemente. Pero como decía Ramón, hubo conferencia de prensa. Ha hablado mucha gente alrededor de este partido, ¿verdad?
Sí, exactamente, Nico. Habló el presidente de la Federación Panameña de Fútbol. Estuvimos el día de hoy presentes en esta conferencia y la verdad es que dejando muchos titulares, Nico, Dani, la verdad, mira, y se ríe un poco Dani, no, es un personaje el presidente de la Federación.
Compañeros, Ramón ha sido testigo de un tremendo personaje que tiene el fútbol nacional.
Sí, la verdad es que sí, un gran personaje, dejando muchos titulares, como que se sentía en Disney World, ¿no?
Ah, sí, sí, sí.
Bueno, al final, de los titulares que escuchamos importantes del presidente de la Federación Panameña de Fútbol, bueno, hablaba de las localidades, más o menos 12.500 las que se han liberado hasta el momento, es el 80% de la capacidad del Rommel Fernández, lo que estará disponible para el día de mañana, y también comentarles, Nico, compañeros, que para venir aquí al Rommel Fernández hay que estar vacunado, ¿no?
Ah, sí, es correcto. Dosis. Aquí se tiene que contar con las dos dosis. De hecho, hay un procedimiento, una verificación de código de barras o de QR del celular muy exhaustivo, sobre todo para la fanaticada. Para los medios de comunicación también es considerable tener esa doble dosis o contar con la fase completa, porque hay casos de gente que se ha vacunado en el extranjero y que seguramente solo se aplica una dosis. Lo importante es que cuente con la vacunación. No hay ningún tema de hisopados negativos. La garantía para que pueda asistir al Estadio Rommel Fernández es efectivamente contar con eso, y también la recomendación, porque el tema, y solo para hacer un paréntesis, el Estadio Rommel Fernández, los estacionamientos los están ocupando para hacer vacunación. Okay. Entonces, por eso el presidente también ha recomendado que la gente no venga en carro, que use incluso transporte público, porque se espera bien, 12.000, 15.000 para un partido contra México sigue siendo un gran aforo, pero sí se espera bastante gente para llegar, entonces que la gente no llegue en automóvil precisamente por las complicaciones que hay en la zona de estacionamientos en el Rommel Fernández.
Y es que justamente por eso el presidente de la Federación daba esas declaraciones, que no, que aquí el transporte público se sentía él como en Disney World, porque es buenísimo, así lo señalaba, y de ahí venía su declaración. También Nico, que llamaba la atención, que decía, entendemos que Panamá es el segundo lugar en este octagonal, seguido de México, pero también escuchábamos al presidente que decía, a ver, tranquilidad, todavía no hay que alzar las campanas al vuelo, ni mucho menos, porque hablaba incluso que Panamá estaba como en el ranking 8 de la CONCACAF, entonces pedía calma, que todavía la gente no se emocionara de más, primero mucha calma.
Sí, es una mesura, compañeros, que se siente aquí en Panamá, porque si bien la victoria contra Jamaica en la última fecha fue algo impresionante, algo muy celebrado por los panameños, claro, entiende, y pues lo digo claramente para alegría, o digamos, no sé cómo lo tomarán ustedes, viene México, ya la sensación es que, ok, bajémonos de esa nube, ya ganamos contra Jamaica, viene ahora un rival que siempre se le ha tenido demasiado respeto, de hecho, en eliminatorias y en general, los últimos 5 partidos, Panamá solo le ha podido sacar un punto, que fue en aquella eliminatoria, cuando Juan Carlos Osorio todavía era técnico de la selección mexicana, Bolillo, claro, Gómez era el técnico de la selección panameña, y por eso, siempre más allá del sueño de Panamá de ganarle a México en eliminatorias, pues siempre se mantiene muy mesurado, y más teniendo en cuenta todos los precedentes.
Vamos a escuchar justamente a Manuel Arias, que es el presidente de la Federación Panameña, en conferencia de prensa, esto fue lo que dijo.
Panamá es una selección humilde. Panamá es la número 8 del ranking de CONCACAF. Podemos estar de segundos hoy en día, pero hay que ver nuestra realidad. Somos 8 del ranking, y lo he dicho desde antes de la eliminatoria. Vamos de a poquito. ¿Ah, que sacamos un buen resultado en Jamaica? Sí, pero no corramos a gritar éxito. Vamos de a poco. Vamos a enfrentar a la selección de CONCACAF, que es México. México tiene la obligación de ganar por ser el que es. Nosotros vamos a jugar nuestro juego humildemente, vamos a tratar de hacer lo mejor posible, y si sale el resultado, nosotros vamos humildemente a hacer nuestro juego. Hay un largo camino, acabamos de empezar y hemos ganado un partido. Uno. Yo le pido al público en general bajar un poquito las revoluciones con la selección de Panamá. México es una selección top del mundo, la tratamos como tal, la estimamos como tal. ¿Que puede hacer que en algún momento Panamá le gane a México? Sí, en el fútbol todo puede pasar, y son 11 contra 11, y mañana no, van a salir 11 panameños contra algunos mexicanos y argentinos a la cancha. Nosotros vamos a salir a jugar humildemente contra una de las selecciones top del mundo.
A ver, ¿cómo aquí de la Garza, algunos mexicanos y argentinos a la cancha?
Sí, bueno, ahí se equivoca, ¿no? Evidentemente, porque, bueno, son puros mexicanos los que saltan a la cancha. No es que refiere al cuerpo técnico, que sabemos que tiene un origen argentino de México. Evidentemente, pues quiere sembrar eso, ¿no? Quiere sembrar esa discusión por el tema de Funes Mori.
Está bien, ¿eh?
Bueno, se ve coloquial, y echándole muchas porras a México, tirando un poco al suelo su selección, como diciendo, si ganamos esto va a ser una hazaña.
Está bien.
Un poco sacando el paraguas, pero bien, pues está en su papel, ¿no?
Sí,
la verdad. ¿Qué está bien?
Que a ver, que le meta ahí jiribilla, y es eliminatoria, y entendemos.
Pero
no sé, Ramón, a ver, ¿cómo vemos ese tema? ¿Lo vemos mal?
¿Cómo lo vemos, Dani? Las declaraciones, ¿cómo se interpretan acá en Panamá? Porque definitivamente, parecería un poco, pues a lo mejor dejando abierta esa posibilidad de que, bueno, si gana Panamá, pues será de fiesta, si pierde, a lo mejor podría ser que estuviera en el panorama. ¿Cómo se interpreta en Panamá?
Bueno, en Panamá el primer cálculo de mucha gente era sacar 4 puntos de estos 3 partidos. Ahora, se dio de una manera algo desordenada. Se esperaba ganarle a Costa Rica y empatarle a Jamaica y se cambió completamente el orden. Por eso podría darse o la gente entra en esta onda de buscar lo inesperado frente a la selección mexicana. Ahora, hay mucha reiterada, siempre es una rivalidad o es algo que requiere superación en Panamá. Siempre se habla de ganarle a México o Estados Unidos. En esta época, preciso, en donde ahora hay una nueva etapa. Hablamos de Thomas Christiansen, 1 año y medio prácticamente de proceso, Nicolás Alejandro. Ustedes entenderán también que, pues, por supuesto, hay muchas veces voces de precisamente tranquilidad, porque más allá, los resultados son extraordinarios si se tiene en cuenta de este recambio. Hablamos de un equipo de Panamá con un promedio de edad de 23, 24 años, no hay muchos jugadores experimentados versus toda la maquinaria que tiene en cuenta la selección mexicana. Pero por lo menos si se va aquí con el empate, la gente va a salir aplaudiendo. Te lo he puesto así, Ramón, Nicolás, Alejandro. Si la gente ve un empate compitiéndole a la selección mexicana, va a ser mucho más. Y también muy pendientes, como siempre, de los titulares de Claro Sports, de los otros colegas mexicanos, porque siempre también es la superación, teniendo en cuenta, no lo digo propiamente por acá, siempre se ha hablado de que el fútbol de Panamá es inferior. Claro, no es un nivel superior a lo que puede generalmente combatir la selección mexicana, pero sí ha evolucionado a tal punto de querer darse a conocer como una selección competitiva, y yo creo que ese es el principal objetivo mañana en ese partido en el Rommel Fernández.
Estoy de acuerdo. Ramón, Daniel, un abrazo, gracias.
Un fuerte abrazo de regreso, compañeros, y estaremos al pendiente de lo que suceda. Les repetimos, 6:30 de la tarde saltará la selección mexicana de fútbol aquí a la cancha del Rommel Fernández y les llevaremos todas las acciones y las imágenes por marca Claro y Claro Sports.
Perfecto, muchísimas gracias a nuestros compañeros en vivo y en directo desde Panamá. Y vamos a escuchar a Jorge Taylor, el que está, bueno, es auxiliar de Gerardo Tata Martino y ha dirigido el partido contra Costa Rica y va a dirigir el partido contra Panamá hoy en conferencia de prensa. Esto es lo que dice.
Estamos muy bien, con los muchachos están con muchas ganas de afrontar el partido de mañana y bueno, con el ánimo muy alto y con muchas ganas de jugar el partido. Oh, yo creo que el funcionamiento hace que se obtenga el resultado, seguramente. Si México juega bien, seguramente que el resultado va a ser positivo. Eso es lo que se busca, ¿no? Que México juegue bien, que haga su fútbol, que es lo que pretende Gerardo, ¿no? Es buscar el buen funcionamiento del equipo para que luego aparezca el resultado y aparezcan los goles y aparezca el buen funcionamiento del conjunto. No, la verdad que no sé por qué las críticas, pero no. Yo creo que el equipo ha hecho las cosas bien, los 2 partidos que ha jugado lo ha ganado bien. No, a Rogelio lo vemos muy bien, con muchas ganas, con mucha la gana que desde que vino, está con mucha gana, con ganas de hacer goles.
Eso yo creo que es peligroso. Sí es verdad que se han conseguido los puntos, pero no podemos salir y decir el discurso de que se ha jugado bien.
No,
hay que tener esa autocrítica y decir, se ha ganado, pero podemos jugar mejor.
Definitivamente. Y hay que, a ver... Sí se ha superado a los 2 rivales, y eso está bien también reconocerlo, porque creo que ha sido así, y hasta con cierta claridad, digamos, pero después ha sido apretado el marcador. Uno haces un gol al final y en el otro no te hacen de milagro un gol al final también. Entonces,
2 goles al final.
Pero uno muy claro.
¿El travesaño? Sí, pero después el centro, que no llegan 2 de Costa Rica a cerrar la pinza nada más.
Sí, al final acabaste encerrado, te acabaron presionando, que también es normal en una eliminatoria cuando estás de visitante hasta cierto punto, pero México sí fue superior en tránsito de ambos partidos. pero sí hay que ser autocrítico y también entiendo perfecto que tienes que darle la confianza a tu hombre, al que crees que va a ser tu hombre gol en algún momento, porque los jugadores y los nueve son así de rachas, ¿no? Pero también Funes Mori no ha estado en un buen momento.
¿Hasta qué punto? Entiendo perfecto lo que dices de cómo gestionar esto, pero ¿hasta qué punto para Henry Martín, que viene de ganar la medalla olímpica, siendo importante, dice, pues entonces le van a dar confianza a Funes Mori, yo haga lo que haga, no me van a poner?
¿Y cuándo le dan confianza a Henry, no? Yo creo que en una eliminatoria donde los resultados son indispensables y cada gol cuenta muchísimo, hablando de exigencias, hoy sí le puedes exigir a Funes Mori que no puede fallar esas, ¿no? Porque nos podían costar muchísimo. Contra Jamaica, el remate de cabeza en el área chica o más cerca te terminaba costando un empate si no aparece Henry Martín, o sea, al final.
Si esas...
El mano a mano contra Costa Rica también te terminaba costando si entraba la pelota.
Si esas hubieran sido de Javier El Chicharito Hernández, ¿qué pasaría?
No, la crítica sería tremenda. Pero a ver, ojo,
¿está criticando a Funes Mori ahorita?
Sí, porque ojo, también Funes Mori tiene una carga también distinta y hasta en Panamá. Pero a ver, yo no digo que no que alinee Funes Mori, eso no es lo que yo digo. Lo que digo es,
me parece
que el entrenador tiene que seguirle empujando, vamos, emocionalmente al jugador. Después puede decirle en privado, oye, no vas a arrancar porque, bueno, necesito que te reencuentres con el gol poco a poco y ahorita Henry Martín está enganchado, va Henry. Pero públicamente se tiene que manifestar a favor del jugador en que tiene cualidades, que las tiene, en que es un agente que está buscando, que lo está buscando, pero no se le ha dado. Tiene razón, Alex, si no se te está dando, pues tiene que entrar a otro que sí se le está dando de alguna manera un poco mejor del momento. Entonces sí, creo que debería alinear a Henry Martín. Pero mal haría el técnico en ser crítico públicamente de un jugador de la selección.
En selección yo creo que ni le tienes que avisar, te voy a sacar. No es un goleador histórico de la selección. Es uno más y si no está funcionando un cambio, como no funcionó Córdoba y no le dijo, oye, Córdoba, te voy a sacar, ¿eh? Y como no le dijo a Jorge Sánchez, oye, la regaste, te voy a sacar. No,
pero ¿sabes qué? Yo no veo
ese momento de Henry Martín, sí, si es que así lo decide.
Sí, el técnico, cada quien, ¿no?, gestiona como quiere, pero yo creo, yo le diría a todos, ¿eh? O sea, yo tendría un diálogo con todos los jugadores y le diría, oye, este va a ser el 11 y a ver, ven tú, estás para jugar por esto y esto y esto, y eso es lo que espero de ti. Y tú no estás para jugar por esta y esta razón, pero estate listo, porque en algún momento, pues por algo estás en el equipo.
Sí, pero ¿qué razón le dices a Henry Martín? ¿Tú no estás para jugar porque estoy dando confianza a Funes Mori?
Bueno, no lo sé, pero la que sea, Nico, bueno, no lo sé, eso es mi punto de vista, sí, ¿no? Sí. Habrá técnicos que no hablen con sus jugadores y solo se enteran los jugadores porque
hay alguna razón.
Lista de estos son los que arrancan. Yo creo que es mejor decir por qué no estás arrancando y por qué el otro sí está arrancando. Hay razones, ¿no? ¿Qué tiene de malo que en el grupo, no estoy diciendo que lo diga públicamente, en lo individual, cada uno en privado,
sí, se agradece.
Se dé el diálogo.
Yo no sé si tenga esos argumentos tan sólidos como para poderlos explicar.
Sí, pero si haces cuatro cambios de un partido a otro y ahora otros cuatro, entonces ahora le vas a tener que decir a alguien más que no va a jugar por tal razón. Creo que ahí caes ya en un discurso que a lo mejor el jugador ni te cree, ¿no? No jugué porque no estuve bien y ya, así de fácil, ¿no? Yo creo que...
Eso se puede decir.
Sí, sí, pero... Bueno, a mí no se me haría lógico cada cambio tener que estar diciendo al jugador por qué no juegas. Hoy le dieron confianza a Funes Mori, se la han manifestado públicamente, en los entrenamientos se la darán, pero seguramente le entenderá el jugador con la experiencia que tiene. Bueno, hoy no me toca iniciar, llevo dos partidos seguidos iniciando, no he andado fino, le van a dar la oportunidad a Henry. Y si no, me pongo las pilas. Si Henry sí, pues me va a ganar el puesto y así es
esto. Porque así se tiene que manejar esto, el que esté mejor que juegue.
Eso sí.
Y nos lo decía ayer Héctor González Iñárritu, con el que tuve la oportunidad de platicar. Decía, cuando llegó Miguel Herrera, todos se dieron cuenta que el que está mejor es el que va a jugar. Hoy para ti está mejor Funes Mori que Henry Martín.
Para mí, ¿no?
¿Para ti, Alex?
No, bueno, no hemos visto mucho a Henry, pero entendiendo
que... Pero entró y metió gol.
Sí, entendiendo que hoy la confianza debe estar mucho más del lado de Henry.
Sí, entiendo lo que dices también, pero es innegable que hay técnicos que tienen los jugadores de confianza. Y puede no andar muy bien ese jugador, pero le tienen la confianza y dicen, es que en algún momento yo sé lo que es capaz de darme.
No, le pasó a Henry en los Olímpicos.
Sí, que no hacía gol,
lo aguantaron, pero creo que es muy diferente un torneo de 5 partidos consecutivos, 6, y que en ese momento no se te puede caer el jugador como una eliminatoria. Ya jugaste 2 partidos, viene uno, después te regresas a Monterrey, sigue rompiendo récords y en octubre regresas y generamos competencia.
No, y también Henry Martín no traía detrás a alguien que lo estuviera presionando, sí, ¿no?, en los Olímpicos.
Bueno, fue muy similar porque entró Aguirre y
metió gol.
Segundo metió gol. Entonces, fue algo por ahí similar, pero sí creo que explicaciones no en este momento. El que esté mejor va a jugar y yo creería, ya estaremos intentando investigar más, yo creería que sí le va a tocar a Henry Martín.
Veremos. Son las 3 de la tarde con 31 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio y me da muchísimo gusto saludar a Paulina Beites, vocera del proyecto Ideas que Brillan, que es espectacular, un proyecto que ya arrancó muy fuerte. Y aparte comunicóloga, escritora, promotora de la lectura, y llevas para MBS el talento, o sea que de alguna manera es nuestra jefa. Y aquí estamos encantados. Sí, nos portamos muy bien, Pau. ¿Cómo estás? Bienvenida a los estudios de Marca Claro por MBS Radio. ¿Cómo estás?
Qué padre que compartamos el cariño por los grupos.
Sí,
y sobre
verdad.
Todo poder tener un espacio. El deporte siempre es buena noticia, sí, los caballeros aquí lo saben. Y hoy vengo a platicar de una serie de episodios que lanzamos en MBS que se llaman Ideas que Brillan. Son líderes de opinión, Nico, que nos dejan algo en una suerte de monólogo de alrededor de 15 minutos con aporte social. Hablan de sus vivencias, de sus personalidades, de sus retos, y hemos logrado un mosaico muy interesante que se va a ir subiendo semana a semana a través de los canales de MBC Noticias.
O sea, ahorita ya hay algunos disponibles.
Sí, está un maestro de meditación que se llama Prem Dayal. Está una sorpresa, sí, que te quiero, que ese es el chiste de también, okay, estar aquí. Y Jesse Cervantes, que como sabes es director en MBS y además tiene el crack en EXA, sí, es el crack, habla de creatividad. Y así
ese ya está,
ese ya está.
Ahí está,
hoy
ahí
se estrenó.
Okay, a ver, pero y dinos, muy fácil, ¿cómo la gente los encuentra? O sea, ¿cómo los busca y cómo los encuentra para poderlos escuchar y ver?
A través de MBS Noticias, okay, diagonal Ideas que Brillan, en el sitio de MBS, y en YouTube, en el hashtag Ideas que Brillan, también metiendo MBS Noticias.
O sea, en YouTube también están disponibles los,
sí,
videos, facilísimo.
Sí, sí.
YouTube, una plataforma que está creciendo de una manera brutal y que ahí los pueden encontrar. A ver, ¿por qué MBS abre esta ventana, una ventana que es muy plural, muy transparente? ¿Por qué, Pablo?
Porque creemos que hay que cambiar un poco el discurso, Nico. Estamos, sí, convencidos de que todas estas otras plataformas en donde tienes 5 minutos de fama están geniales, pero también creo que tendemos a olvidar que las personalidades y los grandes líderes que son referentes se forjan a partir de trayectorias en donde han dedicado alma, vida y corazón para construir quiénes son. Y ellos siempre tienen algo que decir. Entonces yo te tengo una sorpresa porque hay una voz que quiero ver si reconoces que tiene algo que decir acerca de Ideas que Brillan.
¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás?
¿Quién habla? ¿Quién anda por ahí? Ahora, Alex, ayúdame.
Sí, me late que es un profesor, algo por ahí.
¿Maestro, será?
¿Cómo estás, mi querido Alex? ¡Tantos años!
No, ya, creo que ya sé quién es.
Sí, a Pau, a ver, ayúdanos, estamos quedando re mal.
Oribe Peralta,
¡no me digas!
Que se aventó un, de verdad, en Ideas que Brillan, genial, me fascinó conocerlo ahí en vivo y ver que tiene tan claro lo que quiere decir y su aporte más allá del fútbol.
¿Cómo estás, Oribe? Qué gusto, ¿eh? Perdón que no te reconocimos. ¿Cómo te va?
No estoy tanto al aire como tú.
Es verdad.
Mi voz no es tan conocida.
Oye, felicidades primero porque es un proyecto padrísimo, ya nos lo estaba contando Pau, y que tú formes parte, y ahora sí ya estamos viendo las imágenes para la gente que nos ve en televisión. Bien, Oribe, ¿cómo te sentiste? Cuéntanos.
Muchas gracias, Nico. Sí, la verdad es que me pareció un proyecto muy interesante porque al final de cuentas estamos aquí para eso, ¿no? Para impactar la vida de las demás, y creo que esa es una de las vías en la que los podemos hacer. Entonces, con que alguna o dos personas se quede con algo de lo que yo dije, para mí es ganancia.
Sin duda. ¿Y cuál fue? Porque ya nos explicabas, Pau, un poco que de todos los personajes hay algo que identifica su charla. Oribe, ¿cuál sería la tuya? O sea, digo, sin quemar, evidentemente, para que la gente la vea, vaya, la busque y la vea, pero ¿cuál sería el centro de tu plática?
No, ideas muy puntuales, que tienes que ser valiente en la vida, que tienes que rodearte de personas que te conduzcan a donde tú quieres llegar, que te ayuden a ir a ese lugar. Estas personas pueden ser tu familia, tus amigos o pues conocidos que te vas encontrando por el camino.
Hola, Oribe, ¿cómo estás? Saluda Bernardo de la Garza, con mucho gusto. Bueno, primero, Pau, bienvenida, qué bueno que
gracias.
Estás aquí. Oribe es bien serio, ¿eh? O sea, ahorita lo vemos súper relajado, no sé cómo lo hiciste, pero hay que invitar a Paulina que nos ayude a hacer algunas otras entrevistas.
Oye, se logró.
Se le saque el lado humano, ¿eh?
Se logró quebrar a tal punto que sí, tengo que confesar que lo vi emocionarse.
¿Sí?
O sea, los ojos un poco ahí, porque era tan contundente lo que estaba diciendo. Algo de lo que me impresionó, Oribe, y se los comparto, es que dijiste, en México estamos muy preocupados por hacer más futbolistas que buenas personas. Y me pareció brutal.
Brutal, Oribe.
Paulina, es que lo he dicho en algunas otras entrevistas y ese día lo dije porque es la realidad. Hoy estamos más preocupados por generar producto, contenido, que dar cosas que realmente se queden o dar personas que puedan cambiar la vida de otros.
Oye, Oribe, a ver, a mí me dicen, Oribe Peralta, yo como aficionado al fútbol, como gente que me tocó estar contigo en Londres, ahí un poco de lejos, pero bueno, nos tocó ese éxito que nos regalaste con esos dos goles. Veo tu trayectoria y luego cuando platicas con gente de fútbol dicen, pero es que Oribe empezó muy chiquito y debutó grande, se consolidó ya muy grande. No sé si esto lo tocas en tu plática, pero ¿qué nos dices de la resiliencia, de no darte por vencido, del esfuerzo? Porque a ti no te llegó el éxito de jovencito como a algunos otros futbolistas mexicanos. Tú realmente tuviste que trabajar mucho para lograr lo que conseguiste, que no es menor, ¿no? La alegría más grande quizá que ha tenido el fútbol mexicano, pues pasó mucho por tu cabeza y por tus pies.
Sí, la verdad es que yo soy un bendecido de Dios porque no hice fuerzas básicas, llegué a CCFUT a los 16 años y a partir de ahí todo fue muy rápido. Luego vino una lesión que me frenó un poco, pero el sueño seguía intacto, el querer estar en primera división, estar en los estadios, hacer goles, y eso era mi máxima motivación. Entonces, hasta no realizarlo es que no he parado, y aún ya realizado muchos de los sueños que tuve, se siguen añadiendo muchos otros.
Oribe, qué gusto saludarte, Alejandro Mañanos, escuchándote, me queda claro, ¿no? Y muchas veces lo hemos platicado en diferentes entrevistas, incluso fuera de micrófonos, de hacia dónde va Oribe Peralta con todas estas experiencias, con todas estas vivencias, que no puede quedarse, ¿no?, en ser el gol del oro y el campeón con Santos y con América, etcétera. Hay un mensaje todavía que seguramente tú tienes estas ganas de seguir dando, de seguir contagiando a las personas que no tuvieron, quizás, no sé si fue tu caso, la suerte de en su juventud, de en su etapa en la cual empezaban como futbolistas, pues rodearse de gente como tú. Si por ahí ves tu futuro, no te queremos retirar todavía, pero si tu futuro lo ves justamente formando, contagiando y compartiendo estas vivencias, que hoy nos queda claro, bueno, te han puesto en el lugar donde estás.
Sí, muchas gracias, Alex. La verdad es que tengo muchos planes. Me gustaría el ayudar a otras personas a que crezcan, a que tengan pues recursos para poder hacer realidad todos sus sueños. Y a veces con recursos no me refiero a cosas materiales, sino a darles ese empujoncito para que crean en ellos. Tengo unos proyectos, ya está casi terminada mi conferencia, entonces tengo que empezarla a estudiar, tengo que seguirla practicando. Tengo también el proyecto de un libro para el próximo año. Y si se da la oportunidad de trabajar con jóvenes en algún equipo, lo tomaré, pero hasta ahora quiero seguir jugando, quiero seguir disfrutando de esto. Me siento bien físicamente para hacerlo, entonces esperemos que lo que venga sea bueno.
Oribe, pues felicidades, de verdad. Gran sorpresa, Pau. De verdad, no, increíble poder platicar siempre con Oribe. Felicitarte, Oribe, y estar listos ya para el fin de semana, porque no viene fácil para tus Chivas.
Muchas gracias, Nico. Sí, gracias a Pau también por darme la oportunidad, por invitarme a hablar con ustedes. No viene fácil, pero creo que podemos levantar, tenemos equipo suficiente como para hacerlo, tenemos calidad suficiente para repuntar en el torneo y conseguir lo que es el primer objetivo, que es ganar o calificar a la liguilla.
Pues todavía el torneo es joven y se puede. Te mandamos un abrazo, Oribe, gracias.
Muchas gracias a ustedes, un placer.
Gracias. Vive Peralta, futbolista de las Chivas, medallista olímpico en Londres 2012 junto con Bernardo. Oye, fantástica esta. ¿Ya está disponible la de Oribe también?
Ya está rompiéndola.
¿En serio?
Muy cañón en YouTube. Y la verdad es que estamos muy contentos de descubrir ese lado B del IQ. Siempre se dice, Nico, ¿cuánto tenemos de IQ? ¿Cuál es el nivel? Estamos como compitiendo. ¿Qué tal que le damos la vuelta? Y el lado B es ese flexible, creativo, inteligente, que aporta a la sociedad, y eso es lo que perseguimos.
Oye,
con Ideas.
¿Sigues grabando todavía? O sea, ¿va a haber más personajes o cómo son las temporadas?
Más. Tenemos 26 que vamos a ir liberando semana a semana, así es que ya los veré por aquí en enero.
Ay, claro,
para contarles.
Y deberías entrevistar a Bernardo de la Garza, que cuando estuvo en CONADE fue el periodo más exitoso de la delegación mexicana.
Vente a Ideas que brillan.
Sí,
¿no? Y tú también, Nico, te invité, pero se nos atravesaron las
Olimpiadas. Está un poquito ocupado.
Y el Alex, para que nos hable de los jóvenes. Tenemos muchísimo que dar, porque siempre hay alguien valioso que tiene algo que aportar.
No, encantados, Pau. Y bienvenida, es tu casa, y las veces que quieras, que sea necesario, aquí te esperamos con los brazos
abiertos. Mil gracias. Gracias a todos. Un saludo a todas las audiencias.
Aquí estamos, sí, porque nos vemos en radio, en tele, en Centroamérica, en todos lados. Paulina Vieites. Es difícil tu nombre, Pau.
Dime billetes, ya le dije a Luis Cárdenas también.
Así, más fácil.
Así, gracias. Pau,
gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 47 minutos. Y hay información de última hora para Pumas. Alex es designado Miguel Mejía Barón como director deportivo.
Sí, ya se da a conocer hace minutos Miguel Mejía Barón, que conocemos, ¿no?, su historia, lo que representa para la universidad, y bueno, pues ahora ya ocupando en lo que entendemos es el puesto que deja vacante Jesús Ramírez, ¿no? Ya tiene ahora justamente Pumas a nuevo director deportivo. Reaccionaron rápido y me parece de una manera a lo mejor sorprendente para todos, ¿no? Yo no la veía venir, por lo menos.
No, a ver, sonaron muchísimos nombres, Bernardo, pero bueno, ahí está.
Sí, el de él, la verdad es que no lo habíamos escuchado. Me sumo a la sorpresa con Alex, aunque hace sentido, me parece. Eso es una gente de casa, es una gente que tuvo éxito ahí. Y te voy a decir una cosa. Yo, cuando he escuchado a un futbolista hablar de Miguel Mejía Barón, nunca he escuchado, salvo Hugo Sánchez, a alguien que hable mal de él. Digo, porque Hugo no entró en aquel partido y los cambios y tal, pero todos los jugadores, la verdad, lo quieren, le tienen cariño, lo respetan. Y hablan de él como un muy buen ser humano, sobre todo. Entonces, bueno, pues ojalá que con esto ayude a Pumas a enderezar el camino, porque la tiene complicada Pumas.
No, bueno, muy difícil. Y yo creo que en este torneo no se le puede exigir absolutamente nada al que llegue, ¿eh? Porque ya el plantel está hecho, ya los refuerzos son los que son, las bajas son las que son. O sea, realmente, para el próximo torneo, aquí sí se va a ver la mano, en este caso, de Miguel Cabrón, pero pudo haber sido de cualquier otro, ¿no? Porque ahora, ¿qué hace? Nada. ¿Qué mueve? ¿Qué cambia?
Imagino que si acepta a alguien como Miguel Mejía Barón, que no tiene ni media necesidad hoy de ningún aspecto de estar ahí en ese puesto, el cariño que le tiene a la universidad, es porque le han de haber planteado un proyecto serio, algo que tenga rumbo. Es lo que yo quisiera pensar que el aficionado de Pumas puede ilusionarse. Es decir, si acepta a Miguel Mejía Barón es porque le ofrecen que vendrá inversión, porque le ofrecen que a lo mejor se intentará mantener una base, que habrá algo que le dé pues pie a aceptar el proyecto, porque si la situación como tal de Pumas hoy actual es así y no va a modificarse, bueno, ¿quién se anima a tomar ese tiro si no es alguien con poca experiencia y que simplemente quiere aprovechar la oportunidad? Y el Mejía ahora nos queda claro, es totalmente un caso contrario.
Sí, es verdad. Entonces, bueno, pues es el tema de Pumas. Hay muchas cosas que arreglar, muchas cosas que cambiar, pero bueno, también hay que tener paciencia. Y llega, repetimos para la gente que nos sintoniza en estos momentos, Miguel Mejía Barón a la vicepresidencia deportiva de Pumas, el puesto que dejó Chucho Ramírez, que de alguna manera, pues este torneo, sí, la planeación no era la que nos imaginábamos. Y aparte es un tipo identificado en casa, que eso sí es muy importante, Bernardo.
Sí, no, y a ver, tiene razón Alex, por lo que se conoce de Mejía Barón de fuera, lo que uno ve, su trayectoria, fue difícil sacarlo. Ese fue el sector universitario, en el Tec de Monterrey, estuvo trabajando. Sí.
fue difícil sacarlo de ahí incluso para el Tuca y llevarlo con gente de Pumas, ¿no? Porque Tuca y él tenían una historia, son amigos, en fin, llevarlo a Tigres. Y ahora acepta aquí, de alguna manera, pues hasta ahora sin tener, sin estar acuerpado, sin nada, simplemente regresa a su casa y sí debe de tener, me parece, la propuesta firme de hacer un proyecto de largo plazo, de recuperar los jóvenes, que él viene a trabajar con jóvenes. Me parece que va a ser ahí donde va a tener mucho trabajo Mejía Barón, una vez más en recuperar las fuerzas básicas, en insistir en eso, porque también creo que Pumas ha venido trabajando intentando hacer eso, ¿no? Porque Lilini viene también de fuerzas básicas, o sea, de trabajar con fuerzas básicas. Ojalá que Pumas ahora lo logre, porque Lilini de fuerzas básicas, Mejía Barón, que le gusta trabajar con jóvenes, creo que es una buena mezcla para seguir reimpulsando esas generaciones que se extrañan de Pumas, ¿no?
Nos escribe Bruno Marioni, que le mando un abrazo. 77 años, ¿eh? O sea, es un tipo de experiencia. Es de las grandes leyendas que tenemos en el fútbol mexicano y está
con
perfecto.
Tuca Ferretti
toda la vida.
Ya un año, unos años ya viviendo allá, ya establecido.
Es buen dato, pero imagínate valorar a los 77 años todavía sí, con la ilusión y con las ganas de servirle a Pumas, un equipo que le tienes todo el cariño del mundo.
No, fíjate, a mí me suena que lo han de haber convencido, ¿eh?
Sí, no, bueno, pues sí.
No, porque, porque no, hay gente bueno, que seguro. Quiere. Sí, sí, hay sí. gente que quiere y hay gente
a la que
la quiere la institución.
Hay gente
que
hoy,
en este caso fue la institución
directivos
la que
directivos que llevan años sin chambas, se avientan de cabeza, sí, aunque digan, bueno, a ver cómo le hago, pero intento destacar acá. No es el caso de Miguel Mejía Barón y algo, yo creo, tuvo que ver de rumbo en el proyecto y sería muy buena noticia para Pumas.
Tú querías, ¿no, Bernardo?
Yo, no. Yo no tengo identificación con Pumas, pero bueno, el que la tenga, Capi Beltrán, por ejemplo, que sonaba por ahí, pues hubiera sido, creo que también una buena noticia. Creo que había, Pumas tiene muchas posibilidades porque ha forjado muchos jugadores. Y ha forjado
que hoy son exitosos. Que hoy son exitosos. Voy a ver, América, última hora, Alex, cuéntanos rápido. ¿Se queda Benedetti?
Al parecer sí. Esa es la información que tenemos. Yo quedé mal, les prometí que iba a haber un refuerzo aquí, pero se encontraron unas dificultades tremendas en la directiva para contratar a un nuevo futbolista.
¿Pero para contratar o porque para que llegara alguien tenía que salir alguien, ¿no? ¿O no? ¿No iba de la mano?
No, porque el tema de Renato Ibarra, que hoy se habla que pudiera estar de regreso antes, la información que tenemos es no, Renato Ibarra no va a regresar a este torneo, es muy complicado, tiene una lesión que requiere de una cirugía y si no la toma Renato Ibarra, se va a tardar más tiempo, eso nos lo dicen los especialistas y la gente que lo valoró. Y ahí quedó un lugar disponible donde tenía la opción de que llegara un refuerzo. Y América quería sí o sí, Solari quería sí o sí un refuerzo. Y en cuanto te hubieran asegurado esto, entonces Benedetti sí le podías dar salida. Mientras no asegures a Benedetti, como Solari se desprende todavía de otro jugador y a la mera le dicen, no, pues Benedetti ya está en Mazatlán y tu refuerzo ya no llegó y te quedas sin nada. Y es ahí donde América no lo terminó soltando y encontraron ahí Darwin Machis, el nombre que sonaba. Sí le gustaba a Solari, lo puso en la mesa. Fueron a preguntar al Granada y le dijeron...
¿Cuánto?
Por ahí de 8 milloncitos de euros, algo que está fuera de presupuesto hoy para el América. Además de temas extracancha que se encontraron por ahí, dijeron, pues alguien que marque diferencia, o mejor nos quedamos con Benedetti y será Benedetti.
Que Benedetti entonces puede marcar diferencia.
Pues yo creo que
sí. Ha tenido muchas lesiones, pero sano. La verdad es un jugador con muchas cualidades. A mí al menos me gusta.
Vamos a escuchar justamente a Santiago Baños, que habló para TUDN, me parece, ¿no?
Sí.
En donde explica el por qué se quedan, cómo se quedan.
Hoy está practicando con el equipo, está integrado al 100%. Probablemente tenga minutos el domingo y bueno, créeme que estamos muy interesados en que retome su nivel. Creemos que tiene unas características especiales, un jugador que hace diferencia, entonces pues estamos con la espera de que retome su nivel y ayude y que aporte su gran poder al equipo. No, un par de sudamericanos que hemos visto que son jugadores muy interesantes, que desafortunadamente por las cuestiones extracancha hemos decidido no traerlos en este, bueno, no que no participen en el equipo.
Es Santiago Baños.
Sí, que me parece, por las palabras que escuchamos, ya de alguna manera cierra el plantel, que hay posibilidades hasta el 22 de septiembre y si cae algo ahí, sí. Pero es claro, ¿no? Solari dijo, yo quiero esto, o mejor me quedo con Benedetti, pues así la situación.
Muy buen
difícil,
equipo, ¿eh? Tiene América, ¿eh? Muy buen equipo.
Y aparte, está sabiendo ganar. Eso es muy importante. Sí. Tiene buen equipo, yo también creo que sí, pero sabe ganar. Y eso ahorita va a ser clave. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Vamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio prácticamente para despedir. A ver, resultados que te llaman la atención de la garza de UEFA.
Bueno, me llaman la atención algunas goleadas, ¿no? Holanda 6-1 a Turquía, Noruega, que también está peleando bien la eliminatoria 5-1 a Gibraltar. Dinamarca 5-0, Israel, que venía haciendo un buen torneo, con eso ya lo empuja para abajo. Portugal también se pone firme para
3-0, ¿no?
3-0 Azerbaiyán, ese fue más temprano. Gana Francia 2-0 también. Son los resultados más importantes. Rusia, Malta 2-0. Entonces, bueno, pues creo que son esos los más importantes, Nico.
Bueno, pues ahí estamos en línea 3 de UEFA. De la Garza, Alex, gracias.
Buenas tardes, gracias.
Gracias por estar con nosotros. Quédense en el 102.5 de FM, José Ramón Zavala, Autos y Más, y en Claro Sports con La Jornada y Alex. Vámonos, que la pasen.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro.